El mercader de Venecia. Se puede ir al cine y ver simplemente una película. Y eso es lo que molesta a la mayoría de los judíos con esta película de Michael Radford que pasa actualmente en las pantallas de este mundo en el que el espectador, en general, ya va cargado de prejuicios y no busca ese segundo nivel de entendimiento que llevan las obras de Shakespeare. En esta obra, Shakespeare pone en juicio y sobre todo en juego el acoso del chivo expiatorio. El mercader de Venecia fue escrito casi seguro en 1594 porque en el acto 3 se hace referencia a la ejecución del judío Rodrigo López, médico de la corte, que fue colgado por haber supuestamente intentado envenenar a la reina Isabel. En la obra de Shakespeare, el personaje de Shylock es el de un judío, un personaje complejo que provoca tanta simpatía como hostilidad. El elemento principal de la obra es el de un préstamo que hace este usurero judío a un cristiano, el señor Antonio, que es el mercader. En caso de no reembolso, el precio sería una libra de carne humana del tal mercader. En esta obra se refleja la gran ambigüedad que utiliza Shakespeare hacia el tema judío. El autor expone a Shylock ante la venganza de los espectadores, pero a la vez le concede palabras que atraen simpatía hacia él. En el tercer acto, Antonio, a la vez que le pide el préstamo, no esconde su desprecio por el judío. Shylock le contesta con estas palabras de queja hacia una sociedad que le niega su dignidad y dice del mercader que «se ha mofado de mi pueblo». Se ha puesto en contra de mis negocios, ha alejado a mis amistades y ha enfurecido a mis enemigos. ¿Y por qué? Porque soy judío. ¿Acaso un judío no tiene ojos, ni manos, ni órganos, ni miembros, ni sentidos, ni deseos, ni emociones? ¿No se nutre con los mismos alimentos? ¿No le hieren las mismas armas? ¿No es sujeto a las mismas enfermedades? ¿No le curan los mismos remedios? ¿Y no le calientan o le enfrían los mismos veranos y los mismos inviernos que a un cristiano? Si nos pincháis, ¿no sangramos? Si nos hacéis cosquillas, ¿no reímos? Si nos envenenáis, ¿no morimos? Y si nos hacéis daño, ¿no debemos vengarnos? Si somos como vosotros en todo, también lo somos en esto. Si un judío le hace daño a un cristiano, ¿este le perdona? No, el cristiano toma su venganza. Si un cristiano le hace daño a un judío, ¿debe éste sufrir en silencio? Claro que no. Así como el cristiano, el judío debe vengarse. La complejidad que utiliza Shakespeare ya viene reflejada en el título de la obra, El mercader de Venecia. El mercader es aparentemente Antonio, pero el espectador piensa enseguida en Shylock. En esa época, mercader y judío iban a la par. A Shylock le atrae poder vengarse de las humillaciones que los hombres de Antonio le infligen. Venganza imposible para un judío en esa sociedad de la época. Y piensa que gracias a la ley que exige el respeto a los contratos, su deudor estaría a su merced. Se olvida de la plaza que ocupaba el judío en esa sociedad cristiana en la que el simple hecho de ser judío impedía tocar a un veneciano bajo pena de muerte. Pero Shylock, cuya hija amada se ha fugado con un cristiano llevándose parte de su fortuna, está loco de desesperación y su mente dolida ya no rige, hasta el punto de comparar su amor por su hija a la angustia que le provoca el robo de su dinero. Ante un público esencialmente cristiano, aparece como un malvado que se mofa de la caridad y proclama por encima de ella su derecho a la maldad, exigiendo la interpretación literal de la ley. Que le den su libra de carne. Un judío no podía prestar sin interés a un señor Antonio, que se hace pasar por un hombre de alma generosa y presta su dinero sin compensación. El préstamo desinteresado, el donativo. ¿Acaso no es una manera de hacer que el otro esté siempre en deuda? Shakespeare seduce al público con la ilusión de la gratuidad y nos muestra a un judío al que le gusta demasiado el dinero, lo que provoca la estigmatización de su rapacidad y la venganza del cristiano. Por cierto, única venganza que se realizará, ya que la de Shylock no ha sido más que una ilusión. Porque así se acaba la obra. A Shylock le quitan todo y Antonio lo recupera. ¿Quién es el acusado en esta obra? ¿Quién es la víctima? ¿El que simula despreciar el dinero prestándolo sin interés? ¿O el que anuncia claramente que su vida depende de él, su supervivencia, así como la de su hija? El otro es el que ese al que se desprecia no es más que tu espejo. En el discurso ético contemporáneo, el dinero no tiene buena prensa. Cuando los políticos o los intelectuales hablan de dinero, lo hacen con mucho reparo. ¿Cómo no condenar el dinero de la especulación, el de la droga, el de la corrupción, todo ese dinero sucio? Shakespeare decía que el oro es la puta común a toda la humanidad. Aquí es común a Shylock, el usurero, y al señor Antonio, el mercader. El catolicismo de la época es responsable de esa asimilación entre riqueza y falta de espíritu. Se pueden imaginar todos los vicios en la figura del millonario, pero la pobreza rima con virtud. Para los comunistas, o estás del lado de los pobres, o en lucha justa contra la opresión de los ricos, o eres rico e ignores al otro. Extraña convergencia la del catolicismo y el comunismo para estigmatizar el dinero y la posesión. El que posee dinero está poseído por él, y la riqueza es sospechosa, mientras que la pobreza es honorable. Pues en vez de despreciar el dinero hay que ponerlo en su lugar y esperar que cada ser humano tenga el que necesite. Porque hay una enorme contradicción en los que desprecian el dinero y casi siempre los que lo afirman lo poseen y no les falta de nada. Casi todos saben que el dinero facilita la existencia y rompe los peores obstáculos de la vida. Como siempre, Shakespeare nos hace vibrar porque toca los temas más esenciales del ser humano. Martina Lasri para Radio Sefarad.